Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Paloma Serrano y aquí arranca la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito. Jueves Santo, casi toda España en fiesta, menos en Cataluña, Cantabria y Comunidad Valenciana. Un día grande que se vive en las calles, barrios en los que el penitente, los cofrades, los músicos y el visitante comparten devoción por las imágenes. Meses preparándose para que este momento salga todo bien, rezando para que el tiempo permita procesionar. España, con su diversidad, con su tradición, echada a la calle, orgullosa de su historia, viviendo en paz estos días de fiesta. Bueno, pues aprovecha el tiempo, porque tras este paréntesis, el lunes volveremos con la situación en Cataluña, conoceremos los datos del paro, veremos si la campaña de Semana Santa ha sido buena, se seguirán rescatando emigrantes en el Mediterráneo, como ocurría esta mañana. Por cierto, eran auxiliados por el buque Aquarius de Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranee, donde Expósito hace unos meses hizo un programa de la tarde. Y la próxima semana seguiremos hablando, pues eso, de las dos Coreas, de Trump. Vamos, me temo que esta será la agenda del mes de abril. Ahora lo que toca es vivir la Semana Santa. Te completo el panorama del día con una decisión, una tragedia y una fecha. La decisión es la que ha tomado el patronato de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona. Suspende la Barcelona World Race por la inestabilidad política. Israel Remuñán.
Sí, Paloma, buenas tardes. La Barcelona World Race es una regata que da la vuelta al mundo a vela con dos tripulantes y con salida y llegada en la ciudad. Estaba previsto que la próxima edición comenzara en enero de 2019 en la ciudad Condal. En un comunicado, la Fundación de Navegación Oceánica ha informado de que han tenido que tomar esta decisión debido al clima de indefinición institucional y la falta de estabilidad política. Han tenido muchos problemas para encontrar patrocinios. Mientras tanto, hoy Esquerra ha apostado por investir a un candidato que pueda configurar un gobierno efectivo. Así lo ha explicado el adjunto a la presidencia de Esquerra, Pere Aragonés. Dice que no es cuestión de nombres, simplemente apostarán por la persona que permita hacer efectiva la investidura.
Creía que no íbamos a hablar de este tema hoy, pero veo que sí.
Sí.
La tragedia, la que ha ocurrido en Venezuela, el fiscal general del país ha confirmado que al menos 68 personas han muerto en un presunto incendio en la cárcel de Carabobo. Nekane Fernández.
Los medios locales hablan del estallido de un motín interno durante esta madrugada. El fiscal general de Venezuela ha contado la noticia a través de Twitter. Según se puede leer en los mensajes que ha publicado, cuatro fiscales van a ser los encargados de investigar para tratar de saber qué provocó ese incendio. Entre las víctimas hay mujeres que se encontraban visitando la cárcel en ese momento. Según las informaciones, los encarcelados habrían atrapado a uno de los funcionarios de la cárcel y lo habrían tomado como rehén. Como las autoridades no respondían a sus exigencias, comenzaron a quemar colchones y se produjo ese gran incendio. Esta tragedia de Carabobo supera a las otras ocurridas en los últimos años durante el gobierno de Nicolás Maduro. El año pasado, 38 personas fallecieron en una prisión de Amazonas.
Y la fecha, la de la reunión entre Corea del Norte y Corea del Sur, porque sí, visitó Corea del Sur. Será el próximo 27 de abril, Rubén Corral.
¿Qué tal, Paloma? Se trata de la primera cumbre entre los dos países en 11 años. Lo han acordado hace unas horas representantes de alto nivel de las dos Coreas que se han reunido en la frontera, aunque digo yo que el representante de más alto nivel de Corea es Kim Jong-un, no hay otro, así que lo habrá acordado él consigo mismo. Kim Jong-un y Moon Jae-in se verán ese día, ese 27 de abril, en Peace House, un pabellón situado en la única zona militarizada donde los soldados norcoreanos y surcoreanos se ven las caras. Los representantes se volverán a reunir el 4 de abril para cerrar detalles con respecto al protocolo y a la seguridad de la cumbre. De lo que no se ha informado es del contenido de la agenda y de los asuntos que se van a discutir en ese encuentro. El gobierno surcoreano cree que esta cumbre puede servir para establecer la paz entre las dos Coreas. Fíjate lo que se está moviendo en los últimos días. Uh-huh. Kim Jong-un ha estado en Pekín, uh-huh. Ahora se va a
adelgazar.
Bueno. No creo.
Tanto movimiento.
No creo. Bueno. Y luego se entrevista con Trump.
En esa está también, tiene una agenda muy apretada.
Muy apretada, ¿sí? Sí, ha decidido hacer gira. Bueno, hay muchas más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar algunas de ellas, como por ejemplo, Isra.
Pues mira, nos vamos a ir a Sevilla. La ciudad vive con pasión esta Semana Santa y se prepara para disfrutar de una de sus grandes noches. Vamos a conocer cuál es el dispositivo de seguridad para este fin de semana y para esta noche de la madrugada.
¿Y alguna vez habéis visto un paso de Semana Santa desde dentro? ¿Cómo se preparan? Bueno, yo no, pero nuestro compañero Javier González se ha infiltrado en la Hermandad de Jesús Cautivo en un pueblo de Córdoba y nos va a contar cómo ha sido esa experiencia.
Qué interesante, Rubén.
Vamos a charlar con Miguel Sosa, que es el autor del libro El Pequeño Libro de las Curiosidades. Por ejemplo, ¿sabes cuántos huesos tenemos en el cuerpo? o cuántas palabras dan forma al Quijote. Fíjate si yo hubiera pillado esto cuando jugaba el Trivial. En un rato lo vamos a descubrir, vamos a hablar con él.
Con selectividad. Bueno, pues ahora toca en la tarde, aquí llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Deportes con Eri Frade. Eri, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes. Por muy fiesta que sea, aquí estamos y aquí están los equipos de primera volviendo a la normalidad tras los partidos de selecciones antes de que regrese la Liga a partir del sábado. A ver si puede jugar Messi en Sevilla. A ver si a Simeone no se le complica mucho la enfermería para recibir al Depor. Ya hay horarios de la jornada número 34 de Liga, que era peliaguda porque es la que coincide con la final de la Copa del Rey. Y en el polideportivo hay baloncesto de Euroliga y no hay, ni va a haber hoy, resolución sobre el partido de rugby más largo del mundo, el Bélgica-España, que dejó al 15 de León fuera de la Copa del Mundo. El estado de la Liga, el virus FIFA, a través de las tres grandes estrellas de nuestro campeonato. Leo Messi, hoy se incorporaba al trabajo después de no jugar ni un minuto con Argentina por una sobrecarga. ¿Qué sabemos de su estado físico, Anaís Martí?
Pues que Leo Messi ha llegado a las 10 de la mañana a la ciudad deportiva acompañado de Marcelo de Andrea, el fisio de la selección argentina, y que tras una primera revisión médica ha hecho parte del entrenamiento con el grupo. Se le ha visto feliz, tranquilo, participando de los rondos bajo la atenta mirada de Ernesto Valverde. No se le descarta para el partido del sábado contra el Sevilla, aunque la prioridad es la eliminatoria de Champions frente a la Roma.
La dualidad Messi-Cristiano Ronaldo, imposible comprender esto de ahora sin ellos, que está luchando, por cierto, Cristiano con Messi por el pichichi. ¿Cómo está el portugués, Melchor Ruiz?
Bueno, Cristiano se ha ejercitado con absoluta normalidad en el día de hoy con el resto de sus compañeros. Recordar que había tenido dos días de descanso tras haber jugado dos encuentros con Portugal. En el primero, además, fue el gran protagonista al marcar dos goles que le dio la victoria a Portugal ante Egipto, mientras que en el segundo tanto Cristiano como el equipo no estuvieron al mismo nivel y cayeron ante Holanda. Como te digo, hoy ha trabajado el portugués a un gran ritmo, a una gran intensidad, y hablará con Zidane, y entre ambos decidirán si juega o descansa ante Las Palmas.
Y la estrella del segundo de la Liga, el Atlético de Madrid, que es Antoine Griezmann. ¿Está en perfecto estado de revista, Lomana?
Sí, ayer fue uno de los nueve jugadores de la primera plantilla que saltaron al césped del Cerro. Se entrenó con total normalidad, fue su familia a verle, y es de los pocos que no han vuelto tocados del parón de selecciones. Fue titular contra Colombia y salió desde el banquillo ante Rusia, pero no podrá jugar el domingo ante el Depor por sanción. Hoy entrenamiento por la tarde, volverá a vestirse de corto el próximo jueves ante el Sporting de Lisboa.
De las estrellas a los equipos y a sus rivales de turno en la jornada que arrancará el sábado. Había más tocados que Messi en la reentrada internacionales del Barça, Anaís.
Así es, Gerard Piqué y Ter Stegen, que se han entrenado con el grupo. No lo ha hecho Lucas Digne, el lateral francés sufre una lesión en el recto anterior de la pierna derecha, estará 3 semanas de baja. Mañana, última sesión antes de viajar el sábado a Sevilla. Hoy Valverde ya ha recuperado a todos los internacionales. Además de la baja de Digne, es duda Sergio Busquets, y están pendientes de recibir el alta Denis Suárez y Semedo, que ya entrenan con normalidad.
Lo próximo del Barça, lo dicho Anaís, es visitar el Sánchez Pizjuán de Sevilla, ciudad que de momento está a otras cosas. Lo último del equipo de Montella, Víctor Fernández.
Porque esta mañana ha tomado la palabra el entrenador del Sevilla y ha dicho, Eri, cosas interesantes. Primero, ha confirmado que todos los internacionales han regresado bien y que recupera a Navas para el sábado. Eso sí, tendrá que buscarle un recambio al sancionado Sarabia. Por otro lado, ha esquivado en cualquier tipo de pregunta referente a la política de cara a la final de la Copa del Rey. Ha dicho abiertamente que no sabe nada acerca de los rumores que lo colocan en la selección italiana. Además, se entiende Montella que no es su momento. Y claro, ha hablado de Messi. Espera que no juegue y que Valverde lo reserve para el partido contra la Roma, aunque no lo tiene claro porque ni sus jugadores argentinos saben si Messi va a estar el sábado en el Sánchez Pizjuán.
Sí, Messi. Sí. Sí. Alguno dice de sí, alguno dice de no. Tengo que entender quién es el amigo de quién. ¿No? ¿Quién es el amigo de quién? No, en realidad no lo sé.
Y nosotros tenemos que aprender a terminar de entender a Montella. El Real Madrid va a visitar el sábado a las 6:30 hora peninsular a la Unión Deportiva Las Palmas, estadio de Gran Canaria. Ya con todos entrenando, ¿alguna duda, Melchor?
Sí, hay bastantes dudas y vamos a ver cómo se disipan en la última jornada de mañana. Zidane ha podido contar hoy con los 20 internacionales que se marcharon con sus respectivas selecciones, incluido Kovacic, que fue el último en jugar. Recordar que tan solo se quedaron en Madrid Casilla, Teo Llorente y Benzema, y que a lo largo de la semana se han incorporado de forma progresiva Lucas, Zidane y Modric el lunes. Ayer lo hicieron Isco, Lucas Vázquez y Nacho. Zidane ha empezado, por tanto, a preparar ese partido del sábado, donde va a introducir cambios, pensando en la Juve. Hoy te digo que Kovacic ha hecho carrera continua y que Isco, por segundo día consecutivo, ha estado en el gimnasio. Me dicen que tiene problemas de espalda y que es seria duda para el partido ante Las Palmas.
Apuntado queda. Las Palmas, a 6 de la salvación a falta de 9 partidos. Igual es una buena ocasión para ganar al Madrid, saber qué están pensando en la Champions contra la Juventus de Turín. Noticias de los Pío Pío, Juanfran Cruz.
Pues preparando el partido del próximo sábado y hubo descanso, mañana entrenamiento. Además, mañana va a hablar el técnico del Orden Deportivo Las Palmas, Paco Gemés, que anoche estuvo en el partidazo de COPE. Asumió que el 95% de la culpa del juego del equipo es suyo. Además, analizó el partido que tiene Las Palmas el sábado ante el Madrid y habló en concreto de Isco. Gemés indicó que está en un buen momento, el futbolista malagueño está en un momento de forma y que si no juega, en tono de broma, dijo que mucho mejor para el Orden Deportivo.
Al final la responsabilidad, si tu equipo no juega bien al fútbol o como tú quieres, es la responsabilidad del entrenador. Creo que tenemos más capacidad de la que estamos demostrando, porque tengo clarísimo que si no somos capaces de demostrarlo, el mantener esta categoría va a ser muy complicado.
¿A Isco qué le pones, en Turín o en Las Palmas?
Yo a Isco no quiero verlo ni en pintura. No quiero verlo, vamos, ni... Después de verla ayer disfruté mucho, pero que descanse, por favor. Ese hombre tiene que descansar, porque después de verlo ayer, después que descanse, sí. Que juegue en otro sitio.
Y al Atlético, con más 4 precisamente sobre el Real Madrid en la defensa de la segunda plaza, le toca cerrar el domingo 9:45 recibiendo al Deportivo de La Coruña. Simeone a día de hoy Lomana tiene mucho tocado.
Sí, el virus FIFA ha pegado fuerte a los del Cholo con 3 jugadores tocados, Diego Costa, Bersálico y Jiménez. El hispano-brasileño tiene una fuerte contusión, ayer se quedó en el gimnasio pero apunta a titular ante el Depor, tal y como contó Antonio Ruiz en el partidazo. Jiménez no completó ninguno de los 2 partidos con Uruguay. En la final de la China Cup tuvo que ser sustituido en el minuto 8 por un golpe en el tobillo, pero las pruebas descartan algo más serio y Bersálico se incorpora hoy al grupo. El croata también tuvo que ser sustituido por molestias musculares y aunque su entrenador explicó que fue por precaución, hoy se le harán más pruebas. Además, siguen en la enfermería Felipe y Juanfran.
No parece un buen sitio el Metropolitano para que el Depor de Sidorf empiece a ganar. Noticias del equipo de Coruña, Pepe Torrente.
Pues que Florin, Andoni y Muntari trabajaron hoy por primera vez durante la semana con el grupo después de supera unas molestias musculares y apuntan a que podrán jugar en el Depor. Sí que están pendientes de las bajas del Atlético, aunque Lucas Pérez y Fede Cartabia creen que el potencial del rival será muy alto, juegue quien juegue.
La dificultad es la misma porque la plantilla que tienen es de grandes jugadores, aunque tengan bajas importantes, está claro, pero son grandes, todos de gran nivel.
La verdad que las bajas nos ayudan un poco, pero no hay que olvidarse que es el Atlético de Madrid. El suplente es igual o mejor.
Y el Valencia, el cuarto de la Liga, que maneja 12 puntos de margen, que son muchos sobre el Sevilla, para volver a la Liga de Campeones. ¿Cómo está el Valencia antes de visitar Leganés? Sábado 4:15, Villarejo.
Ya con el equipo al completo, tras el regreso de sus 8 internacionales, con la única baja de Coquelin y el regreso de Santi Mina, tras 3 semanas de lesión. Marcelino quiere seguir la racha de 7 jornadas sin perder. El técnico tiene claro que el objetivo es la cuarta plaza, porque dice que no hay que olvidar de dónde viene el Valencia las 2 últimas temporadas. Eso y que a pesar del colchón que decías de 12 puntos con el quinto, el asturiano cree que todavía no está conseguida la Champions.
Intentar asegurar aquello que podía ser una quimera en julio, una ilusión en noviembre y diciembre, y ahora se convierte en un objetivo cercano, que creéis que ya está hecho. Pero yo soy más prudente, nos falta materializarlo y ojalá cuanto antes lo hagamos. Yo me quedo con quedar cuarto, porque creo que es un éxito extraordinario. Si somos capaces de quedar cuartos clasificados, ¿qué más podemos pedir?
El próximo rival del Valencia, el Leganés, está a tiro de victoria de la permanencia virtual. Esta es la información del equipo de Garitano, la trae Puri Puerta.
Hoy han entrenado en Butarque a puerta cerrada, donde se han sentado Brasanac y serán duda este domingo para jugar contra el Valencia, el Zar y Mantovani. Los internacionales San Rabab y Yajía se han incorporado ya al equipo.
Hay más noticias en el fútbol nacional e internacional. En Argentina todavía duele y va a doler por mucho tiempo el 6-1 encajado del albiceleste ante España hace 2 días. El último en hablar, ¿quién ha sido Dani Asenjo?
Aficionados, periodistas, jugadores, son muchos serios los que han criticado al partido de Argentina en el Metropolitano. 6 goles le endosó España. Las tertulias se han llenado de comentarios negativos contra la plantilla y también contra el seleccionador Jorge Sampaoli. El último en hablar ha sido un viejo conocido del banquillo albiceleste, César Luis Menotti. El que fuera campeón del mundo en el 78 dice que advirtió a Sampaoli: jugar un amistoso contra España antes del Mundial era un error.
Insisto, se lo dije a Sampaoli, lo que ocurre es que Sampaoli le dije: es un disparate jugar contra España. en una época de construcción. Digo que este es el momento donde el entrenador debe fortificar su conducción a través de decisiones claras, contundentes, y hacerse responsable, como todos los que hemos dirigido, de lo que va a ocurrir.
Y como a nadie se le escapa que el Real Madrid este verano sí va a mover ficha y va a mover la plantilla, no paran de sonar nombres desde toda Europa, Lewandowski, Alisson y los que quedan. La hoja de ruta del Bernabéu se la sabe Melchor Ruiz.
Y la estamos contando en COPE. Tiene el Real Madrid las ideas muy claras sobre el futuro. Este año va a haber cambio, como apuntas, pero no va a ejecutar ninguna decisión hasta ver el papel y sobre todo la imagen que da el equipo en Champions. A partir de ahí se tomarán las decisiones oportunas. Y aunque están sonando nombres cada día para recalar en el Real Madrid, ya sabes, De Gea, Hazard, Salah, King o Lewandowski, en el club saben que son muy pocos los jugadores que pueden mejorar lo que ya hay en la plantilla actual. Así que de momento tranquilidad y esperar a lo que se hace finalmente en la Champions.
Volviendo a la Liga, el primer partido de la jornada tras el parón va a ser el sábado a la 1, el Girona-Levante. En Girona no se esconden y van a por Europa. Carles Valdellou.
Así es, la plantilla ha vuelto a entrenar hoy con la incógnita de saber si podrá contar con Yassin Bonu y con los internacionales que ya se han incorporado en la sesión de esta mañana. Adai Benítez, en sala de prensa, asegura que el equipo va a estar luchando hasta el final, o al menos lo intentará, por puestos europeos.
Nosotros, yo creo que se plasma en el campo de que estemos mejor o peor, el equipo va, y fallamos un pase y va, y lo pierde uno y van tres a robar, es que esto te da la vida. Entonces no creo que haya esa dejadez o que vaya a pasar esto. Yo creo que puntuaremos y que vamos a estar peleando por ello. Que luego entremos o no, será otra cosa, pero yo creo que vamos a estar ahí.
En San Sebastián, Marco Antonio Sande, COPE Guipúzcoa, tiene muchos datos del gran poder, nunca mejor dicho hoy, que va a tener Olave en su vuelta a la Real.
Va a ser el jefe, Eri. Además, Aperribay ha llegado a un acuerdo de palabra, ojo, con Independiente del Valle en Ecuador. Va a tener que pagar el mes y medio de contrato que Olave llevaba cumplido en Quito y asesorar al club ecuatoriano en su proceso de desarrollo deportivo. Olave va a ser presentado la semana que viene, firma por 3 años y, como tú dices, va a tener capacidad de decisión total en la parcela deportiva. Es el director de fútbol de la Real Sociedad.
En Bilbao, Ziganda se aferra a las matemáticas mientras no dejan de sonar nombres para ocupar el banquillo que él ahora mismo tiene. Peña.
Sí, da la impresión de que equipo y entorno afrontan de manera muy distinta la parte final de la liga. Mientras parte de la afición da por finiquitada la temporada y está más pendiente el posible sustituto de Ziganda, entre otros suenan los nombres de Tuchel y Bericho, desde el vestuario de Athletic se insiste en no tirar la toalla antes de tiempo. Hoy ha sido el propio Ziganda el que ha insistido en ese discurso. El técnico navarro, que además ha dejado abierta la puerta al regreso inminente de Muniain, ha repetido que van a pelear por Europa hasta el final.
Faltaría más que renunciásemos a nada. La clasificación tiene que ser un estímulo. No está fácil, pero sí tenemos opciones y las tenemos que pelear. Entonces, si estamos mirando la clasificación, la posibilidad de un séptimo puesto pasa por ganar el sábado, evidentemente. Si no, ya sería hacer prácticamente pleno en lo que quedase y esperar.
El Celta es el próximo visitante de San Mamés, sábado 4:15. Allí en Vigo hay 2 retos. 1, ir a Europa. Y 2, que Aspas vaya al Mundial, Santipeón.
Correcto. Por un lado, para conseguir los 3 puntos y seguir en la pelea del equipo de Unzué por Europa, necesitan sumarse los 3 puntos el próximo fin de semana en Bilbao. Para eso, el técnico navarro va a recuperar probablemente a Daniel Vaz, que mañana seguro va a recibir el alta médica tras sufrir una hernia. Tiene más dificultad para llegar al partido de San Mamés, Rubén Blanco, que sigue teniendo problemas en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda. Como dices, esta mañana ya han trabajado en Amadro a todos los internacionales que en los últimos días han estado repartidos por el mundo. A Yago Aspas también le quiere ver vistiendo la camiseta de la Roja. Su entrenador en el Celta, Juan Carlos Unzué, lo ha reconocido el técnico esta mañana.
Creo que tiene ya mucho mérito que él esté creando estas dudas al seleccionador, que me imagino que las tiene. Y yo qué voy a decir, claro, primero porque es nuestro jugador más importante, porque lo tenemos aquí en casa, porque lo queremos disfrutar y en el fondo egoístamente, pues que él esté contento y va a estar contento si él va al Mundial, pues va a ser bueno para nosotros, ¿no? Sus oportunidades las está aprovechando muy bien.
Todo el mundo da por descendido al Málaga, 13 puntos de la salvación con 27 por disputarse, y todos dan como gran culpable al jeque Altani. Hoy, nueva andanada institucional. Javi Bautista.
Le siguen lloviendo palos al propietario del Málaga, Eri, el jeque Altani, por su dejadez y su inacción con la entidad, que va camino de segunda. Lleva 10 meses sin aparecer por Málaga y las autoridades ya alzan la voz. El lunes fue el alcalde que le pidió compromiso y ayer fue el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, quien le ha pedido públicamente que dé la cara y explique qué quiere hacer con la entidad. Por su parte, en su retiro catarí, el jeque Altani ni responde ni atiende ya en las redes sociales, en Twitter, donde antes solía aparecer. Así que todo esto es un drama para un equipo que está inminentemente en segunda.
Normalmente no daríamos horarios de una jornada para la que faltan 4, pero es que la jornada 34 tenía su miga porque es la que coincide con la final de Copa del Rey, Carlos Sáez.
Sí, señor, es la jornada que coincide con esa final del 21 de abril y que había un partido además que había generado polémica. El Atlético de Madrid-Betis. Pepe Castro había pedido que ese encuentro se trasladase al 9 de mayo para coincidir con el Sevilla-Madrid a tan solo 4 días del derbi sevillano. Pues bien, la Liga finalmente ha colocado ese encuentro el 22 de abril a las 9 menos cuarto en el Wanda Metropolitano. El mismo día de la final se juegan dos partidos, a la 1 Ibar-Getafe y a las 4 y cuarto Celta-Valencia, el resto de la jornada del domingo, a excepción de los dos aplazados, el Barça-Villarreal y el Sevilla-Real Madrid.
Difícil de olvidar la imagen del presidente del PAOK, Iván Savidis, saltando al campo con una pistola en la cintura durante un PAOK AEK. Ya hay sanción para esto, Javi Pascual.
Sí, y además sanción ejemplar, Eri, para el presidente del PAOK, Iván Savidis, después de saltar, como tú decías, el pasado 12 de marzo con una pistola durante el partido frente al AEK de Atenas. Savidis tendrá que pagar 100.000 euros de multa y no podrá pisar un estadio de fútbol en los próximos 3 años. Además, el PAOK ha sido retirado los 3 puntos de la clasificación. Por otro lado, la Superliga griega de fútbol regresa este fin de semana después de estar parada las últimas semanas por estos incidentes.
Para cerrar el fútbol, recuerdo que el Barça femenino ha quedado eliminado en cuartos de la Champions. Ayer perdió también en el partido de vuelta 0-1 con el Olympique de Lyon y que hoy se jugaban 7 partidos en segunda B. Han terminado en el grupo segundo el Izarra 2, Amorebieta 0 y el Real Unión de Irún 0, Real Sociedad B 0. Hay más noticias en el deporte español. Hoy y mañana, penúltima jornada en la Euroliga de baloncesto. Es de especial trascendencia hoy el Baskonia Maccabi de las 9 porque una victoria metería a los vitorianos en cuarto. Roberto Rillaga.
Y no conviene, Eri, posponerlo para la última jornada. Recibe en el Bues Arena al Maccabi de Tel Aviv, rival directo por el playoff y que llega con una racha de 5 derrotas de los últimos 6 partidos. No pueden fallar los macabeos. Baskonia, por contra, llega después de vencer en los últimos 5 partidos de la Euroliga, con una solidez en el juego muy importante y con todos disponibles, porque esta semana recuperaba a Senghelia, Pedro Martínez y hoy también a Marcelinho Huertas. Baja hasta la fecha, aquejado de un esguince en la muñeca. Si Baskonia gana, será como mínimo octavo y algunas cuentas matemáticas le ponen cuarto si se dan los resultados en la última jornada. Pero no se debe fiar, no quiere fiarse el equipo. A las 9, frente al Maccabi Tel Aviv en el Fernando Buesa Arena, a conseguir matemáticas el playoff de la Euroliga.
También juega en Estambul a las 8 menos cuarto el Barça frente al Efes, pero ya está eliminado. Mañana partido capital para el Real Madrid en Belgrado en su lucha por estar en cuartos con Factor Cancha, Pilar.
Con una enfermería en la que hay muchos inquilinos, la del Real Madrid para medirse mañana a Estrella Roja en Belgrado en la penúltima jornada de la fase regular de la Euroliga. Preocupante sobrecarga en la rodilla de Facu Campazzo. Taylor ha entrenado hoy por primera vez esta semana y Gustavo Ayón entra muy poco a poco en el equipo tras lesionarse en el tobillo izquierdo ante Valencia hace 9 días. El Real Madrid arranca esta jornada cuarto en la tabla. Tiene el factor cancha en la mano, depende de sí mismo, pero de reojo tiene que mirar a los 2 equipos griegos, tanto Panathinaikos como Olympiacos. Su rival mañana, Estrella Roja, no se juega nada. Por eso, Luka Doncic es más que prudente.
Bueno, de fiar nunca me fío de nadie, pero claro, no están, están sin presión, así que, a ver, tenemos que ir al 100%. Nosotros somos los que estamos arriba y tenemos que salir a 100% ahí.
En la NBA, la pasada madrugada, 2 victorias y 2 derrotas para los nuestros. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. Los Cavaliers de Calderón ganaron a los Hornets de Villarreal Gómez en un duelo en el que LeBron James igualó la marca de Michael Jordan de 866 partidos seguidos, anotando 10 o más puntos. Los Grizzlies de Marc Gasol vencieron a Portland y los Jazz de Ricky Rubio perdieron ante Boston, con lo que caen a la 8ª plaza del oeste. Además, buenas noticias para los Spurs de Pau Gasol. Las pruebas realizadas a la Marcus Aldridge no mostraron ningún daño estructural en su rodilla y aunque es duda para el próximo partido, al menos se ha descartado una lesión de gravedad.
El partido de rugby más largo del mundo, el Bélgica-España. Se esperaba una resolución hoy de Rugby Europa, pero se lo toman con calma. Rodrigo Contreras.
El vicepresidente de la Federación Española de Rugby anunciaba esta misma semana en tercer tiempo COPE que sería muy perjudicial para el rugby que se pospusiera de nuevo la reunión programada para hoy a las 2 de la tarde. Pues bien, ha sido así y sin fecha ni hora fijada para la semana que viene. Los nuevos escenarios abiertos, sobre todo la reclamación por la alineación indebida contra Rumanía por parte de los rusos, han abierto una posible nueva vía de entrada directa al Mundial para los españoles.
Esta noche tenis con un español en cuartos de Miami, Alex Ibáñez.
A partir de las 9 de la noche hora española, Pablo Carreño se mide en cuartos de final del Masters 1000 de Miami al sudafricano Kevin Anderson. Y la otra noticia destacada, Garbiñe Muguruza rompe su relación tenística con Conchita Martínez, que abandona el banquillo de la hispano-venezolana. Con ella, Garbiñe ganó Wimbledon 2017, seguirá con Sam Sumik como único entrenador.
Y no nos olvidamos que desde anoche la Liga Sobal, de la que COPE es orgullosa patrocinadora, ya tiene campeón, Juan Arias.
El Barça, Liga 25 para el equipo azulgrana, octava consecutiva para un conjunto que no pierde en Asobal desde hace casi 5 años. Los azulgrana además han establecido un récord después de ganar la Liga con 6 jornadas de antelación. Raúl Entrerríos en el partidazo añora tiempos en los que el Asobal era más competitiva.
A todos nos gustaría, ¿no?, que la Liga volviese a tener la serie de equipos que tenía hace 8 o 10 años, ¿no? Que había un nivel muy grande ya no solamente en la Liga Sobal, sino que eran equipos que tenían muchísimas posibilidades de conseguir títulos europeos. Pero bueno, la crisis hizo el daño que hizo en nuestra Liga y no debemos de quitarle mérito a lo que estamos haciendo porque sin duda es extraordinario.
En fútbol sala, adelantado la jornada 29, Barça 3, Inter Movistar 3. Movistar líder con 3 de margen precisamente sobre el Barça. Rafa Cabrera Bello va a ser el único golfista español en el Abierto de Houston de la PGA de Golf, que arranca esta tarde noche para nosotros. Y hoy los organizadores de la Barcelona World Race de Vela, evento que mueve mucha gente y mucho dinero, han anunciado la suspensión de la prueba por la inestabilidad política en Cataluña. Una consecuencia más. Y la encuesta.
Sobre el papel de Isco en el Real Madrid, preguntamos, Eri, damos 3 opciones. ¿Es el que merece? ¿Benzema es intocable o acabará siendo titular? Estamos por encima de los 3.200 votos y de momento el 55% se decanta porque acabará siendo titular. El 23% dice que el papel de Isco en el Madrid es el que se merece y el 22% dice que Benzema es intocable.
Así llegamos a las 3 y 28 minutos, hora menos en Canarias.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Paloma Serrano y sigues en la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito. De verdad que es un respiro, ¿eh?, comprobar cómo casi toda España está de fiesta, todos menos Cataluña, Cantabria y Comunidad Valenciana. Aprovecha y disfruta de la familia, de los amigos, de tu pueblo. Descubre esa ciudad que llevabas tiempo con ganas de conocer. Termina el libro que empezaste hace meses. Pasea por la playa, la montaña y, sobre todo, vive con mucha devoción la rica Semana Santa de nuestro país, porque en unos días volveremos a esa situación, a la situación catalana, conoceremos los datos del paro, veremos si la campaña de Semana Santa ha sido buena, se seguirán rescatando inmigrantes en el Mediterráneo. Ocurría esta mañana, por cierto, auxiliados por el buque Aquarius de Médicos Sin Fronteras, Isos Mediterrané, donde Expósito ha hecho un programa de la tarde hace ya un año. La próxima semana hablaremos de las dos Coreas, de Trump. Esta será la agenda del mes de abril. Ahora lo que toca es vivir la Semana Santa.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Eso ahora. Ahora justo en este programa, en la tarde, vamos a ver, a echar un vistazo a eso que decís en las redes sociales. ¿Qué opina la gente, nuestros oyentes? Nekane Fernández.
Y sobre todo, ¿qué nos cuentan a esta hora? Porque están prácticamente todos los oyentes de vacaciones pasando estos días de Semana Santa. Y nos dice, por ejemplo, Conchi, que está en el pueblo de sus padres, en Zamora, que ella pasó su infancia allí y que ahora lo hace con sus hijos. Miguel Ángel nos cuenta que se ha ido a la playa, que está en Valencia y espera que le aguante el tiempo para poder tomar el sol. Creo que por allí se van a librar de la lluvia.
Sí,
y
bueno.
Mónica, que nos dice que ha cogido hoy vacaciones, que va a pasar estos días con sus hijos y que la semana que viene, pues eso, que vuelta a la normalidad.
¿Qué más cosas nos cuentan los oyentes?
Pues también están hablando en las redes de esa decisión que se ha tomado que afecta a Barcelona, que se ha suspendido la Barcelona World Race por la inestabilidad política. Y dice Juan Pedro, pues que ¿qué más necesitan los partidos independentistas para frenar su lucha? Porque la ciudad con esto va a perder millones de euros. Y Sara, que dice que nos tenemos que ir acostumbrando a estas decisiones porque cada vez se van a producir más si esto sigue así y no se forma un gobierno, eso sí, con un gobierno constitucionalista.
Esta canción, ese tema de los Immaculate Fools, madre mía. Bueno, el Festival Conexión Valladolid sigue anunciando artistas que se suman al cartel, los últimos del Libertines.
Eso es, se celebra este festival el 15 y 16 de junio y bueno, allí también van a estar Bumburi, van a estar los que te traen tan buenos recuerdos, Immaculate Fools,
los hermanos.
La Moda, también Corizonas o Carlos Sandel. Las entradas ya están a la venta.
Recuerda que puedes escribirnos en @expositocope, en Facebook La Tarde Cope y dejar ese mensaje de voz en el WhatsApp del programa 607-150602. Jueves Santo, día grande en muchas ciudades de España. En muchos puntos del mapa las calles se llenan de nazarenos, costaleros y pasos de Semana Santa. Vamos a irnos hasta uno en concreto, Sevilla. Esta noche es una de las más importantes del año. La famosa madrugá se va a vivir allí intensamente. ¿Recuerdas? Esto sucedía el año pasado, ¿no, Israel?
Sí, 4 de la madrugada, noche cerrada en las calles de Sevilla. De repente, el silencio se interrumpe por los gritos de la gente.
¡Que vienen allí! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada!
Aún con los atentados de París en el recuerdo, varias personas comienzan a dar avisos falsos de bomba en diferentes puntos de la ciudad. En medio de la histeria colectiva, la gente empieza a correr y se genera una gran avalancha que deja un centenar de heridos. Afortunadamente, el buen hacer de los servicios de emergencia impidió que el susto se convirtiera en una auténtica catástrofe. Por ello, para la madrugada de esta noche está preparado un amplio dispositivo de emergencia, de seguridad, todo sea para que sevillanos y turistas puedan disfrutar de una de las noches más mágicas del año sin ningún tipo de incidente.
Vamos a conocer ese dispositivo de seguridad. Nos vamos hasta allí con Manolo Bernal, que es compañero de COPE Sevilla. Manolo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paloma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo va el día?
Bien, perfecto, sí. Además, en las últimas dos jornadas de martes y miércoles santo hemos tenido un poco de calor, pero la temperatura ha bajado, está el cielo ligeramente encapotado, lo cual es de agradecer para aquellos que buscan un lugar para ver las hermandades y no tienen otro encuadre que no sea a pleno sol. Así que en estos momentos, con chaqueta, arreglado y tal, pues en un lugar con sol, la verdad es que nos está excesivamente incómodo.
Manolo, ¿cómo es ese dispositivo de seguridad que ya hay preparado? ¿Está Sevilla blindada?
Bueno, muy pensado. Es un dispositivo muy pensado y yo creo que, como los 10 mandamientos, todos se resumen en el que al final te voy a contar. Mira, en cualquier caso, oficialmente te voy a decir, por ejemplo, que el ayuntamiento ha prohibido servir copas por las calles donde se discurren las hermandades, principalmente durante la madrugada, como bien estáis comentando. Hay un nuevo sistema de iluminación de las calles que va a ser puede ser controlada por parte de la policía, la iluminación viaria, las farolas de las calles, que además hemos visto en los días anteriores, en cierto modo, una especie de ensayo al paso de las distintas hermandades y veíamos que se atenuaba o se incrementaba el nivel lumínico de las farolas para, en un momento que hubiera algún tipo de problema, pues ya que hay hermandades que procesionan, como sabéis, con la luz viaria apagada, pues encenderla para relajar los nervios. También hay un sistema de megafonía que se ha instalado por el centro de Sevilla, que solamente se utilizaría en casos muy excepcionales, para desde el SECO, desde el servicio del operativo de seguridad de la Semana Santa, pues en un momento muy concreto pedir tranquilidad a las personas que pudieran estar en la calle, porque la verdad es que todos estos acontecimientos que vivimos el año pasado y que también tuvimos la oportunidad de vivirlo en el año 2000, en cierto modo todos están fundamentados en la desinformación y en el pánico generalizado, pero realmente no había un motivo que justificara estas carreras. También hay que decir que se han aumentado el número de cámaras que se han colocado en el centro de Sevilla. Hasta ahora había unas 20 cámaras que grababan distintos puntos de la carrera oficial. Se han duplicado el número de cámaras que llevan las imágenes a un punto, digamos, a una sala de control donde están los máximos responsables de la seguridad, tanto de la Policía Nacional, la Policía Local, el Ayuntamiento, en fin. También los pasos de la Semana Santa están controlados todos, ubicados a través de GPS. Ajá. Hay un sistema de comunicación interna dentro de los larguísimos cortejos procesionales. Hay que decir que esta noche hay hermandades que sacan a la calle casi 4.000 personas, 3.000 nazarenos, 2.000 nazarenos. A eso hay que sumarle, servicio de paso, costaleros, banda, en fin, una enorme multitud. Vallas antivandálicas, mensajería para informar a los usuarios, retiradas de silla en la carrera oficial, otra forma de organizarse los costaleros y una cosa muy importante, y es un cursillo de seguridad que se ha ido impartiendo a lo largo de toda la cuaresma en cada una de las hermandades.
Manolo, para terminar, ¿cuánta gente puede seguir esta madruga, más o menos?
Uy, Te puedo dar un dato, nazarenos puede haber como 11.000 nazarenos en la calle, solamente nazarenos. La verdad es que el número no lo tengo, pero son miles, es el gran acontecimiento de Sevilla. Hoy es la noche luminosa, hoy salen las dos esperanzas, hoy sale el gran poder, hoy salen las devociones universales de Sevilla, y eso se nota en el ambiente. Sales en estos momentos a la calle y ves que no solamente la ciudad, sino los sevillanos y las sevillanas están engalanadas, están endomingados.
Pues ya todo preparado para esa madrugada en unas horas allí en Sevilla. Manolo Bernal, compañero de COPE Sevilla, gracias y que tengáis una buena Semana Santa.
Igualmente os deseo.
Un saludo.
Adiós, buenas tardes.
Seguramente has ido a más de una procesión a lo largo de tu vida, pero no sé si alguna vez has vivido ese paso de Semana Santa desde dentro. Esto es precisamente lo que ha propuesto, lo que ha vivido nuestro compañero de COPE, Javier González. Se ha desplazado hasta Villanueva de Córdoba y ha podido entrar en la iglesia del Dulce Nombre de Jesús, todo ello para infiltrarse en la hermandad del Jesús cautivo y vivir la Semana Santa desde dentro. Ha quedado todo grabado en un reportaje que además puedes disfrutar en cope.es. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas.
Me imagino que la experiencia importante y maravillosa.
La verdad que sí, y no me lo esperaba para nada, porque estaba en Córdoba por otro proyecto, otro tema, y pasamos a ver una procesión en Villanueva de Córdoba, y pues bueno, me hice ahí amigo de un chico de la agrupación musical, de un pueblo de al lado que iba a tocar para ese espacio de Lunes Santo, y bueno, pues conseguí colarme en la iglesia y ver desde dentro.
Y no debe ser fácil,
dentro.
Porque me imagino que la gente que porta una imagen, tiene que pertenecer a una hermandad, es decir, que no cualquiera puede formar parte del paso.
Estaba la gente, de hecho, dentro de la iglesia, solo estaban los costaleros. Chocaba ver una iglesia completamente vacía, con los bancos apilados en los lados, con las dos imágenes dentro, de la Virgen y del Jesús cautivo. Y bueno, pues un ejército de costaleros alrededor, preparándose, calentando, estirando, concentrados también se sonreían, hablaban entre ellos, pero como con mucho respeto. Yo le preguntaba a este chico, que se llama José Manuel Granados, que por qué para él es tan importante la Semana Santa.
Pensar ese cosquilleo, esa emoción, ese sonido de la música, ¿no? Se juntan una serie de factores que te llevan el alma arriba, te llevan el alma al cielo. Y te entregas completamente, ya te da igual el dolor que puedas tener, el frío que puedas pasar, la calor que puedas pasar, la sed, el hambre, todo lo vence porque estás sintiendo algo grande, algo magnífico.
Llevas muchos meses preparándose además para esto, ¿eh?
Todo el año. Él me decía que es que, claro, es el momento más importante porque durante todo el año están preparándose para ese día. Y claro, eso requiere una preparación. A mí me sorprendió porque me contaba también pues que, por ejemplo, el que toca la trompeta pues se queman los labios, los nazarenos pues acaban con los pies hechos polvo, bueno, y a los costaleros, no te digo, a mí me impresionaba estar, claro, desde dentro de la iglesia te metes mucho más en la piel de un costalero, uh-huh. Porque desde fuera, bueno, ves el paso, ¿no? Y no, pero dentro de la iglesia
participas
ves
de otra manera, ¿no?
Claro, ves cómo entran los costaleros debajo del paso, cómo salen de rodillas, porque si no, no cabe el paso
por la puerta.
Uh-huh. Impresionante cómo lo llevaban de rodillas, cómo resoplaban de lo que les costaba. Bueno, era bastante impresionante. Yo le preguntaba también a José Manuel que para él, pues cuál era el momento como más especial, ¿no? Dentro de toda la procesión.
Están los momentos previos, en los que más se nota la tensión, el gusanillo, los pocos nervios del inicio, ¿no? Como un futbolista cuando empieza el partido está con esa tensión. Luego ya es todo más llevadero, va saliendo por sí solo, pero el inicio, él todavía no sabe si sale, si no sale. Esa tensión quizás sea lo más.
Y además, aparte de toda la preparación física que requiere pues llevar un paso durante horas, yo nunca había pensado que, claro, por ejemplo, en Sevilla que estábamos hablando, están toda la noche, ¿no? Hoy esta noche de la madrugada, durante toda la noche paseando el paso. Son muchísimas horas, ¿no? Entonces requiere una preparación física, psicológica. Y yo le preguntaba a José Manuel también pues por una preparación más...
Y espiritual, me imagino.
Eso es. Y él me decía que de hecho es la más importante.
Físicamente, lo que hacemos los músicos o los costaleros y por dentro te puedes preparar también mentalmente y el alma, prepararla también para cuando llegue la Semana Santa, que a esos días de verdad le da el significado que tiene. También darle esa entrega o esa penitencia a lo que de verdad nos llena la Semana Santa, que es la pasión de Jesucristo.
No olvidemos que la Semana Santa tiene ese contenido, sobre todo, es ese contenido religioso, ese contenido espiritual. Hoy estaban, me imagino, que todos muy pendientes de, siempre decimos lo mismo en esta época del año, del cielo, porque sí, claro, son, sí, como decías, un año preparándose y a veces incluso las imágenes no han podido salir por el tema del tiempo. ¿Qué te han comentado? ¿Qué previsiones hay?
Pues de hecho este fin de semana, ellos como son de una agrupación musical, sacan varios pasos, o sea, acompañan a varios pasos y José Manuel me decía, por ejemplo, que para ellos no es tan duro, porque claro, porque pueden entregarse de alguna manera en cualquier otro paso, ¿no?, durante la semana. Pero claro, para unos costaleros, unos nazarenos que sacan su paso, si de repente les llueve, pues claro, es un auténtico drama. Y yo alucinaba otros años cuando no había vivido tan de cerca la Semana Santa, decir, joder, ¿cómo puede ser tan dramático que no salga un paso un año? Que tampoco pasaría nada. Bueno, pues
Lo has entendido.
Ahora lo he entendido y José Manuel también me lo ha explicado muy bien con sus palabras.
El resto de los costaleros o el resto de hermandades que solamente tienen un día, es todo un año, toda una inversión económica, toda una espera, una preparación, como te he dicho, tanto mental, física y preparando el alma para un día, y ese día, si llueve, se te ha ido. No ves a tu imagen salir, no puedes entregarte, no puedes. El trabajo de un año entero se ha acabado.
Pues es el testimonio de este costalero y hay mucha más información, muchos más sonidos en ese reportaje que podemos ver en dónde.
En cope.es, en nuestra página web, se llama Un paso como nunca lo habías visto.
Gracias, Javi González.
Muchas gracias, Paloma.
Buena Semana Santa, un saludo.
Igualmente.
¿Qué lleva a una persona a recoger en un libro un montón de curiosidades? Curiosidades como cuál es el hueso más grande y el más pequeño de nuestro cuerpo, cuántas palabras tiene el Quijote, cuántos árboles puede tener la ciudad de Madrid. Bueno, o está muy loco o tiene mucho tiempo libre. No lo tengo muy claro. Voy a preguntárselo directamente. Miguel Sosa, autor del pequeño libro de las curiosidades que edita Alienta. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Encantado de estar aquí. ¿O soy muy curioso?
Esa es la primera premisa. Digo, si no es curioso, no tiene sentido este librito, que más... Estas colecciones, además, qué fáciles son de llevar en el bolso, en el caso nuestro de las chicas, y qué fácil es consultarlo.
Así es, que es un librito lleno, trufado de conocimientos de todo tipo, de anatomía, de literatura, de lengua, de matemáticas, de física.
¿Te has atrevido con todo?
Bueno, de cosas que me gustan a mí, que me interesan a mí.
Oye, vamos a empezar por el principio, Miguel. El prólogo lo has escrito con nuestro amigo, lo ha escrito Luis Piedrahíta. ¿Cómo le lías? Porque claro, él reconoce que todos somos estúpidos. ¿En qué grado? Aclaremos esto.
Bueno, Luis Piedrahíta para mí desde luego es un genio.
Sí.
Lo conozco a través de terceras personas, a través del Mago More. Y le pedí que tuviera la exquisita amabilidad de prologarme este libro, y lo prologó de esta manera tan brillante, tan irónica y tan inteligente al tiempo, donde él juega con dos términos aparentemente contrapuestos, que son la idiocia y el intelecto. Y como todo término contrapuesto, obviamente está sometido a un viaje pendular que te lleva muy próximamente de uno a otro con toda facilidad. ¿Qué pienso yo? No, que no somos estúpidos.
Oye, el lector del pequeño libro de las curiosidades, ¿va a haber un antes y un después de tener este libro cerca?
Sin duda, porque hay, insisto, un montón de conocimientos que te va a gustar saber que no sabías hasta ahora. Porque, ¿sabes lo que te digo? Que nuestro cerebro genera un neurotransmisión estupendo que se llama dopamina. Uh-huh. Esa dopamina lo que te hace es decirte al cerebro, ajaja, me encanta saber eso, porque a los seres humanos nos encanta saber.
Vamos a triunfar en cualquier reunión.
No tengas duda.
No vamos
en
a quedar...
cualquier sobremesa, Paloma.
Vale, que además es lo que dice también, ¿no?, en este libro, ¿no? Dice, por si no lo sabes, este es tu libro, el arma anticuñado definitiva, que yo es creo que es una manera maravillosa de definir este trabajo. No quedaremos como unos redichos y unos listillos.
No, claro, como decía Gracián, el primer paso hacia la ignorancia es presumir de saber.
Vale.
Tú estos conocimientos los tienes que dispersar con prudencia.
Vale, con sí. Inteligencia.
Hombre, que viene a ser lo mismo.
Bien. ¿Cuántas curiosidades te han salido?
Uf, muchísimas. Tengo 300 ítems y dentro de cada ítem hay un montón de curiosidades. No sabría decirte, pero una barbaridad, desde luego.
¿Y cómo las has organizado? ¿O no responden a una...?
Sí, he puesto un índice alfabético desde la A hasta la Z de conocimientos, insisto, de lo más diverso. Es decir, lo mismo te encuentras un conocimiento relacionado con el oro, cuánto pesa un lingote de oro, que pesa 12 kilos 400 gramos, o efectivamente cuál es el hueso más largo del cuerpo humano.
Ajá. Oye, ¿cómo ha sido el proceso de documentación? Porque claro, aquí hay muchas horas de curro.
Sí, eso es levantarte temprano. Y sobre todo comprobar que los conocimientos que tú tienes en la cabeza de forma no reglada no son falsos. Así es que he acudido a internet y a muchos libros, incluyo un índice de 50 páginas web y 50 libros de consulta. Y te insisto, lo más difícil que me ha resultado es encontrar la curiosidad, porque la tenemos en la cabeza sin saber dónde. Si yo te pregunto que me digas países del mundo, no te costará decirme un montón de ellos, uh-huh. o pintores, o instrumentos musicales. Pero si te digo que me digas un conocimiento curioso, tu cerebro se bloquea.
Ahí se bloquea. Entonces has encontrado ese detalle, ¿no? Eso que hace que uh-huh. hace este libro que sea un libro especial. Vamos al lío. Por ejemplo, ¿cuántas palabras? Esto es casi un examen. Tiene el Quijote. ¿Cuántas veces aparece la palabra Quijote?
Bueno, el Quijote, en números redondos, tiene 378.000 palabras.
Vale.
Fíjate, ese es un dato ya estupendo, pero te voy a dar otro. De esas 378.000 palabras, 23.000 de ellas son diferentes. Es decir, el señor Cervantes, ciento y pico años de que tuviéramos en la calle el primer diccionario de la Academia, el diccionario sí. de autoridades, que tenía 40.000 palabras, él empleó en el Quijote 23.000 diferentes. Otro dato al respecto de lo que me preguntas del número de veces que aparece la palabra Quijote, Cervantes tenía en la cabeza que él quería que hubiera una dualidad entre la cordura y la locura, uh-huh. entre Don Quijote y Sancho Panza. Él no tenía elementos de búsqueda de palabras como te viene en un ordenador. Él tiraba solo de su intelecto. Hay una diferencia entre uno y otro de solo 21 palabras, de 21 ocasiones.
Una curiosidad que siento. ¿Mm? ¿Qué haces cuando no escribes, Miguel?
Trabajo, claro.
¿En qué?
Trabajo con Mago More, vamos dando conferencias por España.
Vale. Oye, también un tipo maravilloso, sí, Mago More, que está aquí, con muy buena gente. Mm. Y además un gran profesional.
Desde luego.
Otra pregunta, ¿qué velocidad cae una gota de agua cuando llueve?
Depende depende del tamaño de la gota y de la tormenta. Entre 14 y 40 kilómetros por hora.
Sí, señor, oscila entre los 14 y los 40 kilómetros, bueno. Eso es. Oye, los robots más conocidos, los animales más populares, las ciudades del mundo con más de 1 millón de habitantes, la historia de las medallas de oro, la música de Sabina...
Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con
¿Por
la cocaína.
¿Qué das tantos datos relacionados con Sabina? Me imagino porque te gusta. Vale, lo primero.
Soy muy fan
muy
de
fan.
Sabina.
Muy fan, ya te
muy
he visto.
Fan de Sabina. Me lleva acompañando toda la vida. Ahora en mayo me iré a verlo otra vez en su gira, lo voy a ver a Córdoba.
Sí.
Como Javi, y en junio lo veré en Madrid. Me encontré con Panchito Varona.
Sí.
Y le dije que estaba trabajando en este libro. Digo, y uno de los ítems que voy a decir es el número de veces que Sabina dice según qué cosas, el número de personas
los
que menciona.
Nombres, sí.
Y me dice Pancho, dice, pues te vas a tomar un trabajazo, porque eso no lo sé ni yo.
Fíjate. Qué bueno, qué detalle, qué empeño además, ¿eh? Que conozcamos ese detalle. Para terminar, Miguel, ¿qué podemos aprender de William Shakespeare? Lo haces, lo titulas Ser o no ser y está también muy bien.
Claro, es que William Shakespeare, ¿qué podemos aprender? Si no has leído a los griegos, lo demás lo vas a aprender en William Shakespeare. Y todo lo que se ha escrito después de Shakespeare, que ves en tantas películas, ya lo habían escrito o los unos o los otros. Eso es lo que vas a aprender de verdad de Shakespeare. Eso, y que tiene tres obras donde un actor tiene que acometer un trabajo ímprobo de memorizar un número de palabras increíble, encabezados por Hamlet, que tiene 3.000 palabras a memorizar, ¿no es?
Pues este tipo tan curioso y tan maravilloso se llama Miguel Sosa y ha escrito este libro, que de verdad es una maravilla, pero sobre todo es muy divertido y maravilloso de llevar. El pequeño libro de las curiosidades. Edita
Alienta.
Eso es. Y tiene un montón de, ya te digo, de curiosidades que seguro que te has preguntado. Bueno, pues este buen hombre ha tenido la santa paciencia de recogerlas en un libro. Gracias, Miguel, por acercarte hoy un Jueves Santo aquí a la tarde de COPE.
Un placer, muchísimas gracias.
Un saludo, gracias. Y vosotros en las redes sociales, ahí estáis los oyentes hablando de la Semana Santa, de cómo estáis pasando este tiempo de descanso.
Y nos dice Teresa que tenemos una tradición y una fiesta maravillosa y menos mal que esto de momento no se toca. Es emocionante ver cómo miles de personas salen a las calles. Julián nos escribe a través de Facebook: soy nazareno desde hace muchos años, también lo es mi padre y mi tío, es uno de los momentos más emotivos del año. Y luego también hay oyentes pues que están trabajando. Marimar dice que está en Málaga y trabajando como todas las tardes y escuchándonos. Y otro mensaje más que dice que eso, que aunque todo el mundo esté de vacaciones, somos muchos los que trabajamos en estas fechas. Y nos cuenta este oyente que trabaja en la limpieza de un centro comercial, así que gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por estar ahí. Oye, lo diferente, aquello que se sale de lo habitual, siempre triunfa. En la Universidad de Yale, en Estados Unidos, han comenzado a impartir clases de felicidad y te lo puedes imaginar, todo un éxito.
Eso es, te cuento. La iniciativa ha sido tan bien acogida que se han matriculado más de 1.200 alumnos. Hay tantos asistentes a las clases que no se dan un aula, se imparte en el salón de actos de la universidad. En la asignatura, pues, ¿qué se estudia? ¿Qué es la felicidad? Y sobre todo, claro, lo que todos queremos, pues, ¿cómo llegar a ella? Y nos dicen que la clave es la siguiente, que nos empeñamos en tener lo mejor, en el mejor sueldo, una casa más grande, un coche más caro, pero que al final pues eso no nos hace felices. Según la profesora de este curso, lo importante es centrarnos en lo que nos hace aumentar nuestro bienestar, pasar tiempo con los amigos o estar con la familia.
Mira, ¿cuánto ha estudiado esa profesora para llegar a esa conclusión?
Y toda la gente que se ha apuntado
sí,
a su clase.
Sí, quedamos más tranquilos, como son los americanos. Oye, recuerda que puedes escribirnos en @expositocope o lo puedes hacer en la tarde COPE en el Facebook o esos mensajes de voz en el WhatsApp 607-15-0602. Enseguida llega Ángel Expósito. Durante la próxima hora te va a contar historias realmente impactantes. Vas a escuchar testimonios que te van a hacer pensar y reflexionar. Y a partir de las 5 arranca ECOPE la programación especial para esta Semana Santa. Lo primero que escucharemos esta tarde será la Misa del Señor desde la Catedral de Oviedo. Y a partir de las 9 de la noche arranca la Noche Luminosa, coordinada por Faustino Catalina, que nos llevará a recorrer las procesiones de Málaga, Sevilla, Granada, Zamora o Valladolid. Dejamos con esta programación especial. Ha sido un placer compartir contigo estos días. Feliz Semana Santa y hasta el lunes. Sin viento, sin bandera, no quiero escapar antes. Quiero la vida entera, no necesito llaves para cruzar las puertas. Si esta noche te apetece, deja la ventana.
La tarde. Expósito. COPE. Estar informado.